En un toquecito seguimos repasando, che, los mensajes de WhatsApp que están mandando al 3416-000-973. Ahora con nosotros, la invitada del día de la fecha está Fernanda Gigliani, precandidata a concejala de Unidos Podemos, concejala de Iniciativa Popular. ¿Cómo andamos, Fernanda? Bienvenida.
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con voz media nasal.
Sí, ¿no?
Apestada como gran parte de quienes están escuchando también.
Pero pará, ¿es el clima o es el ritmo que imagino no parar en estos días también puede llegar
las
a
afectar, dos cosas,
¿no?
El cuerpito va diciendo, bueno, basta, bueno, claro, vamos, y por otro lado el clima tampoco colabora.
Es como un vamos a calmarnos y hace frío, digamos.
Exactamente,
¿no? Bueno, fuera de broma, días agitados, ¿no? Los últimos de cara a las elecciones.
Sí, la verdad que sí, un ritmo medio anormal, pero bueno, metiéndole garra hasta el final. Obviamente el clima no nos está colaborando.
Claro.
Pero bueno, aprovecho las últimas notas que estamos haciendo en estos días, más que nada para agradecer, porque uno, bueno, ya va haciendo como un balance y estoy contenta con la campaña que hicimos. Obviamente no pudimos llegar a todos los lugares que queríamos porque fue una campaña muy corta también. Pero como vengo diciendo, en un contexto donde hay tanta bronca, tanto enojo por parte de la gente, tanta desesperanza, que uno en todo este trayecto no se haya comido una puteada, que tengamos expresiones de afecto, de respeto, de reconocimiento a nuestra trayectoria, bueno, para mí es un montón y en realidad lo agradezco. Así que es eso, es como, bueno, hicimos humanamente lo que podíamos, lo dimos todo. Y ya ahora depende de la gente, ¿no? De que el domingo nos acompañe.
Claro, para quien no conoce, Fernanda, ya que está, y bueno, tenés obviamente trayectoria en esto, ¿qué es hacer una buena campaña? ¿No? ¿Qué sería darlo todo en una campaña?
Ponele. Mira,
para explicarle a la gente, digo, que escucha.
Bueno, primero patear, que es lo que hacemos siempre. Creo que el no comernos una puteada tiene que ver con eso, con que no somos paracaidistas, no caemos cada 4 años a pedir el voto, la gente nos reconoce y nos ve trabajando los 365 días del año. Y después, creo que lo que nos diferencia de los demás es que yo no prometo nada. Lo que yo digo es, cada vez que reparto mi propio volante, es, hay un código QR con una página que es fergigliani.com, donde está todo lo que hicimos desde el 2011 para acá. Entonces, que el ejercicio que yo le pido a la gente es salir 5 minutos de esa bronca, de esa desesperanza, fijarse quién es quién y fundamentalmente qué es lo que cada uno hizo, y a partir de eso elegir, votar.
¿Notás esa bronca? Por lo general en estas elecciones es algo que nos vienen repitiendo mucho, que hay como una bronca y bueno, la inseguridad ahí, ¿no? Como que es el tema que más sale a la hora de
ver con la gente. Política claramente no viene resolviendo lo básico, entonces el enojo de la ciudadanía es absolutamente legítimo. Quienes nos escuchan están preocupados todos los días en ver cómo llegan a fin de mes, cómo pagan el alquiler, cómo pagan la luz y el gas. Bueno, están preocupados por sus cuestiones cotidianas y son cosas que tiene que resolver la política y que claramente no se resuelven. La inseguridad es otra de ellas. Entonces, el enojo es legítimo. Ahora, yo me resisto a pensar que esto va a ser siempre así. Yo me levanto todos los días porque creo que podemos modificar esta realidad que no nos gusta. Así que trabajo todos los días para eso. Y creo que también el enojo de la gente tiene que ver con que muchas veces las instituciones no los representan. Es decir que yo también vengo haciendo como una autocrítica del consejo en el cual estoy, y creo que es el peor momento del consejo municipal, es la peor composición. Y creo que no es casualidad, con el diario El Lunes lo digo, en su momento yo pedía una renovación generacional en la política y en el consejo. Algunos después creyeron que la política se tenía que oxigenar con caras ligadas a los medios de comunicación, a la tele. Y bueno, con el diario El Lunes creo que ninguna de esas dos cuestiones, ni la renovación generacional, ni las caras ligadas a la tele, tengamos en cuenta que el consejo hoy tiene una composición de más famosos que no famosos.
Pero ¿por qué crees que se da eso?
Por la boleta única, claramente. Es decir, los partidos tradicionales han recurrido a gente conocida porque este sistema que se ha presentado como tan bondadoso hace que la gente termine votando una cara y no ideas ni un proyecto. Entonces, bueno, por algo los partidos, hasta los partidos tradicionales, han recurrido a gente conocida. Pero bueno, creo que con el diario El Lunes el resultado no fue bueno. De hecho, hay gente que uno lo ha visto en la tele hablando mucho, pero que en el consejo uno no le conoce la voz. O algunos que ni siquiera salen de 27 Oroño y el Río, o que solo salen en las redes sociales. Entonces, creo que el desafío también es, o yo le pido a la ciudadanía también ese ejercicio, de también esta vez con el voto premiar a los que laburan, ¿no? premiar a los que hacen. En el spot de campaña nosotros decimos que en política no todos somos iguales. Y me parece que hay que empezar a hacer esa diferenciación, porque a mí también me duele cuando dicen los políticos tal cosa, los políticos tal otra, porque no me pongo ese saco. No me siento identificada con esa descalificación que gran parte de la sociedad hace, y creo que hay que hacer el ejercicio de separar la paja del trigo, la verdad. Es esto.
Es Fernanda Gigliani a quien estamos escuchando, precandidata a concejala de Unidos Podemos. Nombrabas recién tema alquileres. ¿Hay alguna solución? Porque nada, por lo que vemos, escuchamos, lo vivimos nosotros también, estábamos en una situación muy compleja, ¿no?
Bueno, lo vivo yo también porque alquilo, claro. Así que hablo, sé de qué hablo. Lamentablemente, obviamente, es una cuestión que está más ligada a la legislación de fondo, a legislación nacional, no local.
Claro.
Pero desde el Consejo fui una de las primeras que presenté la posibilidad de cobrar una sobretasa a los inmuebles ociosos, porque hoy el problema que tenemos es que hay muy pocos inmuebles en el mercado dispuestos para el alquiler, y eso hace que los pocos que están aumenten notablemente su valor también. Entonces hay que aumentar la oferta, y nosotros creemos que una de las salidas es una sobretasa al inmueble ocioso, que es por lo menos lo que está desde el alcance local. Y lamentablemente hace años lo presentamos, y bueno, el Consejo parece que nunca... yo noto esto, como que vos escuchás hablar a todos los concejales de que eso tiene que ser parte de la agenda, pero después no dan el quórum o no votan esas iniciativas, ¿no? Hay como una contradicción, sí, entre lo que se dice y lo que se hace después.
Sí, Pau.
No, quería preguntar esto, de la trayectoria que tienen, que tenés, ¿no genera frustración dentro del Consejo? Porque claro, justamente vos decís, somos individuos, pero digamos, funcionan en bloque, quiero decir. Entonces, todas estas propuestas, hablar con la gente, patear, no ser puteada, ¿cómo ves de cara a lo que viene poder consensuar para que eso salga adelante?
Mira, yo creo que, sí, esto que vos decías, obviamente que cuando uno ve que a veces se premia al que no labura y que se lo premia solamente porque es conocido. Y sí, para los que abrazamos la militancia como forma de vida, que además podemos mostrar una trayectoria, un trabajo sostenido, honesto, y es medio desesperanzador.
Claro.
Por eso yo también le pido a la ciudadanía que haga ese ejercicio, ¿no? De todas formas, el empuje y el valor lo encontramos después cuando, bueno, un montón de vecinos, incluso muchos que no piensan como yo ideológicamente, que nos acompañan, nos dicen, por favor, no te vayas del Consejo porque sos la única que nos escuchó, sos la única que tomó este reclamo. Bueno, eso es lo único que a uno le da satisfacción por la tarea realizada, y dice, bueno, vamos por el camino correcto, hay que seguir por acá. Yo creo que cuanta más gente parecida al ciudadano común forme parte de las instituciones van a mejorar. No tengo duda de eso.
Recién hablabas de concejales, de periodistas que se convirtieron en concejales o en políticos, y de cómo estaba el Consejo, ¿no? Pero hace 12 años ya que trabajás en el Consejo, y también el ciudadano lo más cerca que tiene es el concejal.
Es la
figura política más cercana que tiene.
Así es.
¿Te enoja un poco que cómo actúan algunos se los critique a todo, que digan los concejales no pueden hacer nada por Rosario, no hacen nada?
Y viste, es un poco, a veces la descalificación es general y obviamente que molesta, pero en general no me pongo el saco, entonces tampoco me hago cargo de esa crítica que muchas veces es colectiva. Sí creo que, o que me jode a veces, es que los que vienen de afuera de la política entran a la política descalificándola, denigrándola, y la realidad es que cobran igual que yo. Entonces, yo creo que todos tenemos que rendir cuentas, los famosos, los no famosos, todos los que ocupamos cargos públicos, y la ciudadanía, yo le pido eso, que además de ir a votar, se ponga más exigente, que nos exija rendir cuentas. Entonces, cuando empecemos a rendir cuentas, yo les puedo asegurar que se pueden llevar muchas sorpresas. Hay gente que estuvo 4 años calentando la silla, que no hizo demasiado, o que habló mucho e hizo poco. Y bueno, me parece que también es una responsabilidad ciudadana la de controlar, ¿no? A aquel que vos le depositaste la confianza, le depositaste el voto. Yo siempre digo que también me jode un poco cuando uno le pide el voto a la gente para ser concejal y a los 2 años ya te estás viendo de ir a otro cargo, pero encima lo hacen con red. O sea, si le van mal en el otro cargo, siguen siendo concejal, como si ser concejal fuese de segunda. Y eso lo vengo diciendo hace muchísimos años, ¿no? Me parece que también el descreimiento de la ciudadanía tiene que ver con esos gestos o esas actitudes que tiene a veces determinados políticos que, bueno, que obviamente desalientan después a la ciudadanía a creer, ¿no? A creer en las personas que se dedican a la política.
Estamos charlando con Fernanda Gigliani, concejala de Iniciativa Popular, candidata, precandidata a renovar su banca por Unidos Podemos. Bueno, otra de las cuestiones que fuimos charlando en estas semanas de campaña con los diferentes candidatos fue la nocturnidad acá, acá en Rosario. No sé si tenés como un estado de situación de la nocturnidad que tenemos actualmente y qué le podemos mejorar, ¿no?
Sí, mira, tengo obviamente el diagnóstico y además desde que entré como concejal estamos discutiendo una nueva norma. O sea, imagínate, ya me cansé. O sea, nunca se aprueba por H o por B, por mezquindades.
¿Cuáles son
políticas,
los motivos? Si me podés nombrar alguno, digamos que, mira, porque por ahí uno no entiende de cosas que parecen muy simples y que dicen, che, hace mil años que estamos dando vuelta con
Mira, yo creo que hay mucho de mezquindad política y de cartel, ¿no? Es como, si esa idea no se me ocurrió a mí, entonces la boicoteo, ¿no? Si yo no puedo sacar alguna tajada política de lo que se está votando, me opongo. Y creo que hay también bastante cosa careta, porque yo fui una de las que planteé una audiencia pública para discutir nocturnidad. Me parece que es un tema que le excede a los concejales, que ya toma una dimensión donde todos los actores tengan que tener un lugar que sea público para decir lo que piensan, para justamente cada uno aportar su diagnóstico, aportar cuáles son los obstáculos con los que se encuentran hoy en la nocturnidad y también, ¿por qué no?, escuchar posibles soluciones. Y bueno, muchos de los concejales que viven hablando de la participación popular no nos votaron la audiencia pública. Entonces, sí, lo que creo que la complejidad que asumió hoy la nocturnidad es mucho más compleja porque tiene que ver, por un lado, con decisiones contrapuestas que fue tomando el Estado. Yo siempre doy el ejemplo de Pichincha, que en la ordenanza actual es un área promovida para la nocturnidad, pero después, pasados los años, el Estado decidió que además se aumentan las alturas en Pichincha, por lo tanto incentivó el uso residencial, y ahí, si el Estado no garantiza la convivencia entre la nocturnidad y quienes desean dormir, descansar, estudiar, etcétera, sí, etcétera.
Es una batalla entre los vecinos y el sector gastronómico, ¿no? Que tiene y quiere laburar y
que,
ahí.
Que
¿no?
es el quilombo hoy que tenés, obvio, en Pichincha, ¿no? Obvio. Que el Estado no lo está pudiendo resolver. Por otro lado, creo que no hay una verdadera política de movilidad nocturna. Hoy es muy difícil encontrar un taxi de noche. El taxi aumentó muchísimo su valor. Colectivos ni hablar, si ya tenés mala frecuencia de día, olvídate durante la noche. Y la cuestión de la seguridad también atraviesa la cuestión de la nocturnidad. Yo siempre digo algo, sé que suena duro, pero digo, ¿cuál es el contexto en el que los concejales nos vamos a poner a discutir nocturnidad? Que tenemos que ver con el factor de ocupación, cuál es la infraestructura que se le va a requerir a los bares, a los boliches para poder habilitarse, cuáles son las zonas de erradicación, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, el caso Bocacha Orellano, en un boliche del área central, muy conocido, a esa familia le devuelven a su hijo ahogado en el río, ¿no? Entonces digo, si no podemos garantizar que nuestros pibes vuelvan sanos y vuelvan vivos a nuestras casas, la verdad que como que el Consejo se ponga a discutir lo otro, pareciera, ¿no?, que sí, no, claro, no tiene verdadera dimensión. Claro. Y obviamente la cuestión económica también tiene que ver. Yo lo he hablado mucho con los bolicheros. Hoy es muy complejo para cualquier joven que quiere moverse en la ciudad pensar en una previa, pensar en una cena, pensar en la entrada a un boliche, más lo que uno va a consumir ahí, más la movilidad de ida y de vuelta. Es un montón de plata.
Obvio.
Entonces, bueno, la cuestión económica obviamente también atraviesa la cuestión de la nocturnidad.
Fernanda, bueno, de cara al domingo, lo que le tengas que decir a la gente, ¿no?, a la hora de votar.
Que nos acompañen. Corta la bocha, que sí, nos acompañen. Sí. Yo sé que el que nos conoce suena soberbia, pero es así, el que nos conoce nos vota. El que no nos conoce, yo los invito a que entren a fergigliani.com, que es la página que hicimos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, donde está todo lo que hicimos durante todos estos años, y que evalúen y que saquen sus propias conclusiones, ¿eh? Pero que vayan a votar este domingo, que hagan el esfuerzo, que salgan un toque del enojo y de la bronca y vean quién es quién y fundamentalmente qué es lo que cada uno hizo.
Fernanda, gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Por este ratito. Ahí estaba Fernanda Gigliani, bueno, actual concejala de Iniciativa Popular y precandidata a concejala de Unidos Podemos.